Onda Madrid presenta...
¿En la iglesia se puede ser rebelde o no?
Siempre hay un espacio para la disidencia, pero dentro de la comunión.
Pero no demasiado rebelde, ¿no?
Eso es justo en el equilibrio.
También te quería preguntar, porque somos muy, al menos yo soy muy fan de una serie de Paolo Sorrentino, que se llama The Young Pop. No sé si la has visto, la serie.
No la he visto, pero me la han recomendado por muchas vías.
Pues está bien la serie, ¿eh? Es un poco gamberra, pero habla muy bien de la espiritualidad y de la fe.
Me lo han dicho, me lo han dicho.
Porque puede parecer, a lo mejor, tú ves el trailer de la serie y dices, ah, pues se está riendo, y no. Y
como después un poco la ves, irreverente parece, ¿no?
Es irreverente, pero después tiene un mensaje de fe y de espiritualidad, de verdad, mayor. Nada, a lo mejor es más educativo que incluso muchas otras cosas.
Tendré que sentarme a ver un capítulo.
Está bien, de verdad. ¿Tienes papa favorito? ¿Esto se puede tener, papa favorito o papa más predilecto de la historia? ¿Cuántos papas son? ¿200?
Hay muchísimos papas. Hay un papa que me gusta mucho y duró muy poco, que es Juan Pablo I. Solo un mes de pontificado, ¿no? Pero he visto algunos vídeos suyos y es fantástico escuchar algunas afirmaciones que hace de Dios como padre y madre, por ejemplo, o alguna catequesis que daba a los niños que me pareció muy, muy bonita. Y bueno, no puedo decir que sea mi favorito porque tampoco he estudiado mucho su teología, pero me cae en simpático, digamos.
¿Y tienes santo favorito, aparte del tuyo?
Bueno, San Alfonso María de Ligorio es el fundador de los misioneros redentoristas y es un santo que a mí me inspira muchísimo, ¿no? Cómo compaginar su vida artística con su vida civil antes de ser religioso, más luego con su vocación religiosa y misionera, pues es siempre un aliciente para mi vocación.
¿Y alguna festividad religiosa en concreto que sea más...? Los andaluces tiramos más por la Semana Santa, pero... No sé si...
He hecho muchísimo de menos la Semana Santa granadina y aunque esté en Madrid, me pongo marchas de Semana Santa.
Haces bien, haces bien.
Arranca el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal están? Sean todos bienvenidos a la única hora de toda la radiodifusión española, quizá europea y si no mundial, que va sobre ruedas en hora valle para poner la lavadora o planchar. Y además que la radio gasta muy poco, chupa muy poca luz, ¿eh? Esto lo pueden escuchar, ya lo están haciendo en el 101.3 o en el 106.0 de la FM y si se paran en la gasolinera de Onda Madrid en su web y además siempre apostados como los abuelos a la fresca ahora que se acerca el verano, en Spotify, en eBooks, en iTunes, en Google Podcast y por algún sitio más de la aldea global, es decir, de Internet. La correa de distribución para que esto ruede es Raúl Moles, ahí está. Y para otras conexiones estamos en Twitter, @eltaxiom, y tienen a servidor, al taxista, en @carlospadilla_3, cronista del asfalto de la Villa y Corte. Arrancamos arrancándole una victoria pírrica al sueño que tienes, al trabajo que está por hacer, a la llamada que se debe retrasar, marcándole un gol a ese fantasma invisible que es la soledad de una noche en la carretera, de la mañana destemplada, de la tarde que se nos muere, de la madrugada poniendo el lavavajillas, todo por culpa y gracias de una cosa que lleva por nombre, por si la quiere recetar, una dosis a la semana, el taxi de Onda Madrid. La radio son infinidad de cosas, ¿eh? Y una de tantas es la intimidad, la unión entre tú y yo. No nos conocemos, o sí, no me pones cara ni yo a ti, o sí. Jueves tras jueves, saliendo por esta ciudad de desconocidos, estamos aquí, que se miran, esos desconocidos que se miran con la mascarilla, sabiendas de que esos ojos les suenan. Nunca te he preguntado si estás ahí, esto es un bar de carretera, ¿eh? Que siempre... Siempre sirve la cerveza fría, estés o no, tú pasas sin preguntar porque siempre hay hueco. Al final y al principio estoy por ti y hablo para ti. La radio y el taxi, públicos ambos, públicos, son para ti. Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre que cantaría los secretos. La intimidad, ¿no? La fe es una cosa íntima también. Aquí la gente cree lo que quiera. Gente católica, apostólica, románica, gente protestante, gente atea, gente agnóstica que no es ni sí ni no ni sí, gente que cree en Dios pero no en la iglesia, gente que cree en Buda, gente que reza con el Corán, con la Biblia, con la Torá, gente que no ha rezado en su vida ni ganas tampoco. La fe es una cosa íntima, ¿no? Es la unión entre tú y el del más allá. No sé si es arriba, abajo, a los lados, no lo sé. No me meteré en ello. La fe es una cosa íntima que se acaba desbordando cuando esta es muy intensa al exterior. Mostrar tu fe. Algunos cantando la fe, ¿eh? Ahora se lo explico. El viajero de hoy no esconde su fe. Sería raro que lo hiciera, ¿eh? Me comprenderás porque él es cura. Y no solo eso. Decidió hace unos años dedicar su vida a Dios. Paréntesis. Es cierto que es de Granada, una ciudad donde, digamos, es fácil encontrar la inspiración para casi todo. Y perdón por la redundancia, Dios me libre de juzgarle. Pero como tú entenderás, no se ven tantos curas jóvenes. Y tenía ganas de charlar con alguien que está dentro de la iglesia. Conocer sus rutinas, entender su entrega, preguntarle por la fe y por qué alguien decide pasar sus días con el hábito. Nosotros, que vivimos de múltiples maneras la fe o la falta de fe, quería que nosotros, sí, tú también, nos sentáramos en el taxi y charláramos un rato. El pater que nos acompaña es además hijo de su tiempo y tiene TikTok y Twitter e Instagram también. La pasión por la música le llegó antes que la pasión religiosa, ahora compagina las dos. Te puede sonar porque estuvo en La Voz. He leído que se presentó al primer casting de Operación Triunfo. No ganó, no pasa nada. Al menos, padre, si te sirve de consuelo, ganó Rosa, que también es de Granada. I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed. Es que es bonita esta canción, ¿eh? Es bonita, está
preciosa.
Preciosa. Bueno, padre Damián María Montes, bienvenido al Taxi de Madrid. ¿Qué tal está?
Muchísimas gracias, encantado.
Te trato de tú, le usteo.
Por favor, de tú, sí.
De tú, vale. Estarás conmigo, padre, en que es raro encontrar a, digamos, ya sé que en su ámbito sí, pero digamos en el del ciudadano más o menos medio normal, es raro o novedoso encontrar sacerdotes jóvenes o más jóvenes que lo que nosotros tenemos en el imaginario colectivo.
Sí, desde luego somos minoría, pero claro, por donde yo me muevo veo un montón de curas jóvenes, ¿no? Entonces para mí no es tan raro, pero entiendo que para una persona normal de a pie, ¿no?, por la calle, pues no se van encontrando curas jóvenes muy a menudo.
¿Cómo fue esto del casting de Operación Triunfo, que me he quedado con la pata para arriba? ¿Esto cómo fue?
Pues mira, teníamos 16 años, yo tenía 16 años, mis hermanas tenía pues una 17 y la otra 15, y los tres formábamos en aquel momento un grupo de música, íbamos cantando por los pueblos de Granada, uh-huh. Que también hicimos nuestros pinitos. En ese momento pues se ofrecieron las pruebas de Operación Triunfo, que era un programa que, bueno, pues iba a revolucionar la industria de la música, uh-huh. Y nos presentamos y nos echaron para atrás. Porque no teníamos la edad, teníamos 16, yo tenía 16.
No llegasteis ni a cantar, ¿eh?
No pudimos cantar, pero estuvimos en la misma fila. Joder. De la ganadora de ese año,
¿ah,
que
sí?
Fue Rosa.
Pero, perdón, ¿la visteis allí?
Bueno, yo ya no sé si la vimos o no, me refiero a que fuimos no, concursantes claro, en que, aquel casting.
Digamos que por teoría estaría allí.
Exacto.
O antes o después allí habría
debió
pasado.
Estar,
allí
debió
estar. Bueno, Damián María Montes es granadino de Granada.
Granada de la buena.
Ciudad, afincado en Madrid. Su parroquia es la de San Gerardo Mayela, en Aluche. Quiero empezar por el principio. ¿Cómo se hace uno cura? ¿Cómo decide uno ser cura?
Bueno, la vocación sucede y sucede por una llamada, ¿no? Así lo definimos de manera un poco más, más técnica, pero es que es real. Yo tenía 16 años, estaba en Granada, me apunté a un grupo de confirmación porque iba pues mis hermanas y porque iba también algún grupito de jóvenes que conocía y bueno, por hacer amigos y estas cosas. Y desde dentro pues tuve experiencia de Dios y es que esas cosas no se pueden esconder. Hubo un momento en una oración y luego en varias en las que necesitaba más estar ahí y menos de otras cosas que hacían mis contemporáneos, ¿no?
Pero tu familia no era excesivamente religiosa, no tienes ningún familiar que sea sacerdote o que esté dentro de la iglesia.
Pues es curioso porque hay un montón de sacerdotes que salen de familias o que provienen de familias muy religiosas, ¿no? Que rezan el rosario todos los días y que rezan por las vocaciones y es una alegría que haya un hijo religioso, pero en mi casa fue lo contrario. O sea, el día que yo comuniqué que me iba a estudiar teología con los misioneros redentoristas en Granada fue un drama familiar.
¿Sí?
Absolutamente.
Y pero bueno, te dejaron ir, me imagino, en libertad.
Me dejaron ir, pero con muchas condiciones. Fue un momento muy tenso.
¿Y el momento de comunicárselo a tus amigos, de decirle, oye, pues voy a estudiar teología, voy a dedicarme a ello?
Entre mis amigos quizás sorprendió menos porque yo ya los venía preparando, ¿no? Y algunos en el instituto pues ya decían, el cura o estas cosas, ¿no? Pero en casa sorprendió muchísimo. Ya te digo que fue un momento, bueno, intenso, sobre todo porque toda mi vocación previa la había ido preparando hacia el mundo artístico, ¿no? Y claro, de repente comunicar esto en casa pues fue un palo.
¿Se pasa mal en los primeros momentos? Cuando no digo que haya un rechazo absoluto, pero imagino que habrá como una extrañeza más o menos general de la gente. ¿Se llega a pasar mal? ¿Y se llega uno a preguntar si estaría haciendo bien?
Al principio tiene algo maravilloso la vocación y es que primero sorprende muchísimo, te preguntas cómo yo voy a ser capaz de esto, pero si mi vida está pensada para otras cosas, ¿no? Y luego tiene algo precioso que es que sientes una profunda paz, es decir, es como si no haces esto, algo te va a faltar en la vida, esa era mi convicción. Yo podía tener todo en la vida, pero si no hacía esto, algo me faltaría, ¿no? Por tanto, donde hay paz y alegría, pues...
¿Cómo es el día a día de un cura? Le voy a hacer preguntas, padre, yo creo que un poco extrañas porque, claro, no tengo amigos, y seguramente sea un déficit, no tengo amigos que sean muy religiosos y mi familia es una... Bueno, imagino que como en todas las familias de España, y antes le comentaba a Taxi Cerrado esto, es verdad que la gran mayoría de personas, de españoles, tienen esta educación católica que por otro lado, aunque ni siquiera te lo den en la escuela, es que básicamente el ambiente en el que uno nace es ello, ¿no? Pero no tengo esa relación con sacerdote ni con cura. Entonces le voy a hacer preguntas a lo mejor que a usted le pueden parecer, o que a ti, perdón, le pueden parecer simples, pero tengo curiosidad real. ¿Cómo es el día a día de un cura o la semana de un cura? ¿Tiene un horario fijo de misas y...? Y bueno, en tu caso lo compaginas con el cantar y las clases y demás, ¿no?
Sí, depende muchísimo de cada sacerdote, de si es diocesano o es religioso, de si tiene algún trabajo civil o no. Es decir, hay tantos perfiles de día como sacerdotes allá en el mundo, ¿no? Mi rutina pues está dentro de una rutina comunitaria. Yo soy misionero redentorista, vivo en comunidad, somos 4 religiosos en la misma casa y por tanto tenemos nuestra vida comunitaria. Comenzamos con oración el día. Después, dependiendo del día, pues suelo tener la Eucaristía a primera hora del día. Otros días la tengo por la tarde, pero siempre hay una misa al día. Y luego, pues en mi caso, voy a un colegio, o a 2 o a 3. En un colegio doy clase de religión y en los otros 2 acompaño pastoralmente. A profesores, a formación de familias o también celebraciones de pastoral con los chicos. Por las tardes, pues normalmente más dedicado a la parroquia o a temas artísticos o a temas de comunicación, ¿no? Pues así es la rutina.
¿Y los domingos?
Los domingos dedicado a la parroquia. Ah. Por la mañana tengo misa de niños y por la tarde la misa de jóvenes.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Nunca has tenido crisis de fe?
No he tenido crisis de fe desde que entré a los 18 años. Nunca he tenido un momento en el que me tuviese que sentar a discernir si estaba en una crisis profunda de fe. Pero sí he tenido momentos en los que he tenido que parar y decir, venga, voy a poner un poquito de orden en mi vida porque, bueno, pues siempre alguien necesita animarse, ¿no? Con el diálogo con otras personas o con Dios.
Sí, creo que hasta el Papa Bergoglio, hasta... Papa Francisco llegó a decir que había tenido también una etapa, bueno, imagino que es normal en él.
Con acompañamiento psicológico, dijo, sí.
Transcurso de la vida y demás. ¿Crees que se vive peor sin fe?
Yo creo que se vive peor sin fe y que las personas que no tienen fe la ponen en otras cosas. Es decir, me cuesta mucho pensar, y conste que he conocido algunos, ¿eh? Pero me cuesta mucho pensar un ser humano sin fe. Quita el apellido de esa fe. O sea, no pienses ahora en cristianismo o en cualquier otro tipo de religión, ¿no? Me cuesta muchísimo pensar en un ser humano sin un anhelo de trascendencia. Me cuesta mucho.
Y ya que das clases a chavales, ¿cómo los ves? Perdón por la apreciación, pero yo recuerdo las clases de religión en mi instituto y demás un poco como horas libres, con perdón. Pero imagino que tú ¿cómo los ves a ellos? ¿Con ganas de aprender, con ganas de...?
Lo cierto es que mis alumnos están entregadísimos con la asignatura de religión. Aprovechamos esa hora para tratar temas que en otras asignaturas no se pueden tratar porque no hay espacio y que además esta asignatura da mucho juego para ello, ¿no? Pues temas así que tienen que ver precisamente con todo esto, ¿no? Entre la filosofía y la religión, aspectos que ellos mismos preguntan. Yo siempre dejo algunas clases entre medias del temario obligatorio que debo dar, pues para responder a preguntas que ellos plantean.
Y de las personas que te has ido encontrando a lo largo de tu vida, padre, cuando no vas con el alzacuellos y demás, ¿se han sorprendido algunas de cuando les dices soy sacerdote o...
Sí, muchas, ¿sí? Muchas personas. Muchas personas, incluso por las redes sociales, dicen, todavía me siguen preguntando, ¿pero este es cura de verdad o eres cura? Pues sí.
¿Cómo es esto de...? Que a mí me parece muy acertado por parte de la gente que quiera difundir el mensaje católico, hacerlo a través de TikTok y de Twitter y de Instagram. Entonces, ¿alguien alguna vez te ha dicho, superior tuyo, imagino, te ha dicho, no me gusta demasiado? ¿O todo lo han ido aceptando con normalidad?
Pues mira, mis superiores lo han ido aceptando con absoluta normalidad. Pero sí es cierto que hay un montón de personas, lo que llamamos haters, que están ahí presentes y que, bueno, plantean muchas dudas a mis publicaciones, ¿no? Comenzando por cómo te metes en ese mundo, ¿no? Como si fuese el mundo del pecado. Ya recuerdo cuando fui al programa de La Voz, pues ya me dijeron ese mismo argumento, ¿no? ¿Cómo has entrado ahí a concursar como una persona más? ¿No? Bueno, como si fuésemos aquí algo raro, ¿no?
Ahora hablaremos de La Voz y del cante y de la música, además, que me parece muy interesante todo ello. Sobre España, ¿crees que España ha dejado de ser tanto un país católico? ¿Está dejando de ser un país católico? ¿España está perdiendo la fe?
Yo creo que España no está perdiendo la fe, pero quizás sí está aprendiendo a ponerle otros nombres. Es lo que te decía antes, ¿no? Quizá no la llamamos ahora mismo muchas personas, no se llaman católicas, pero hay algo en el subconsciente colectivo, hay algo en la cultura española que nos mueve hacia la búsqueda de Dios, ¿no? En muchos casos, hacia la búsqueda del Dios cristiano, que es el Dios del amor, porque es el Dios que nos encontramos en la iconografía, en las iglesias y por muchas calles por las que caminamos.
También hay gente que he escuchado el argumento este de cree en Dios, pero aborrece un poco de la iglesia, de la institución. ¿Crees que la Iglesia ha perdido en cierta manera el favor de un sector de la población, de católicos?
Sí, yo siempre he dicho de manera autocrítica que a veces se lo hemos puesto demasiado fácil en bandeja a la gente, ¿no? No hemos sabido dialogar con la gente, escuchando sus problemas y sobre todo ofreciendo muchas veces evangelio, ¿no? Hemos creído que ofrecíamos evangelio, hablo quizá de otras etapas anteriores de la historia de la Iglesia, pero ha bastado que pase un poco el tiempo para descubrir que no era precisamente evangelio lo que ofrecíamos, ¿no? Uh-huh. Dudo que ahora mismo no seamos testimonio. Yo creo que sí lo somos, o al menos estamos empezando a ser testimonio también entre muchas personas que no son creyentes y se plantean muchas cosas.
¿El mayor pecado de la Iglesia católica ha sido la pederastia?
No sé si a lo largo de la historia ha habido algún pecado mayor que este, pero sin duda que es terrible.
¿Y qué futuro le ves a la Iglesia? ¿Qué futuro de cara a los próximos años?
Hay un texto precioso de Benedicto XVI, el Papa emérito, en el que le preguntan, antes de ser Papa y Obispo, es decir, cuando era sacerdote joven, le preguntaron cómo pensaba la Iglesia del futuro, y me pareció maravilloso. Y él decía que la Iglesia del futuro serán pequeñas comunidades, comunidades pequeñitas de gente convencida. Ya no se hará uno cristiano o católico por tradición o por cultura, sino que entrarán, vivirán la fe las personas convencidas. También hablaba de que en esa iglesia lo que moverá la vida de la fe será pues una real convicción en la presencia del Espíritu y en la diversidad de la comunidad, ¿no? Y hablaba también, incluso en aquel momento, yo creo que valiente, de la posibilidad de que personas casadas accedan al sacerdocio. Él decía que la iglesia del futuro irá por ahí. No sé si lo dijo después siendo papa, pero siendo sacerdote joven lo pensó.
¿Y un sacerdote con el celibato y demás se enamora?
Por supuesto. El enamoramiento, todo el ámbito afectivo sexual es humano, no es no está reservado para una persona en concreto, a unas personas, sino que afecta al ser humano. Somos seres sexuados, ¿no? Y seres en relación. La única diferencia es que nosotros, por nuestra entrega, lo gestionamos de otra manera, o lo entregamos, o ponemos nuestra afectividad al servicio de una causa mayor.
Esto me cuesta entenderlo. De verdad. Entiendo que será un tema de debate, un tema que te preguntan habitualmente, lo del celibato. Digo, ¿qué impide a una persona que es sacerdote, en qué le resta poder tener una pareja, que es algo que pasa, por ejemplo, en la iglesia protestante pasa, entiendo yo, ¿no? ¿Esto se debe revisar o se debería revisar?
Claro, es una cuestión muy compleja. Yo creo que lo primero que hay que decir es que no es una cuestión dogmática, es decir, que en el futuro puede cambiar, es una cuestión doctrinal. Si un concilio se reúne y revisa esta cuestión y la modifica, y a partir de ese concilio se decide que las personas casadas pueden acceder al sacerdocio, pues podrá ser, porque no está cerrado, no es algo que sea dogmático, ¿vale? Pero luego hay otros muchos condicionantes. Por ejemplo, yo soy religioso. Es decir, yo he optado por la vida comunitaria, ¿vale? Entonces esto ya lleva un problema. Si yo tuviese familia, ¿de quién es la familia? ¿Cómo gestionamos la familia? ¿Es mía o es de mi hermano? ¿Vale? Es una opción por la vida comunitaria. Y esto yo sé que es difícil de comprender, pero está como muy a la base, la raíz de lo que vivió Jesús. Jesús no se casó para estar liberado, formando una comunidad de gente libre para lo que anunciaban, ¿no?
Esto del concilio, que me parece muy interesante, además, muy el concilio es como una, perdón por la, voy a hacer una burrada seguramente, una mega reunión, ¿no?, de sacerdotes y de cardenales. Y, ¿cómo es la, perdón, ahora voy con la pregunta, pero cómo es la jerarquía? Es que yo me pierdo con esto. ¿La jerarquía eclesiástica cómo es? ¿El sacerdote es la parte, digamos, más normal o más baja?
Bueno, dentro de la jerarquía están los laicos también.
A los laicos.
Los laicos, digamos que son la parte más fundamental y la mayoría de la iglesia, ¿vale? ¿Vale? Y decir jerarquía, bueno, pues la decimos de manera tradicional, porque la iglesia actual ya no es tan jerárquica, aunque tenemos una visión jerárquica, digamos, por darle unidad, pero la función real ya no es tan piramidal, ¿no? Ya es muchísimo más circular, las decisiones se toman en sínodos, etcétera. Pero bueno, estarían los laicos como parte fundamental, como base. Después estarían los diáconos, los sacerdotes, a continuación los obispos, cardenales, que son obispos la mayoría, y finalmente el papa.
Ah, vale, vale. Los obispos pueden ascender a cardenal. Es como, uh-huh. ¿Y por qué, cómo se asciende a cardenal esto, en Bierdo?
Bueno, son propuestas, normalmente surgen las propuestas de entre las propias ciudades, cada lo que se llaman ternas, envían nombres de personas que se creen en cada zona que están capacitadas para realizar esa misión, se envían al Vaticano, se examinan sus biografías, sus currículums, etcétera, y bueno, pues si se considera oportuno, bueno, se
muy bien acepta. Muy bien explicado por el padre, la jerarquía de... Yo digo jerarquía, sé que no es como tal, pero digo, el concilio es como una mega reunión, pero que se reúnen cada cuánto, cada 200 años.
Cuando el Papa lo convoca, decide. Exacto. No hay una fecha exacta, el último concilio fue en 1965, terminó en el 65.
¿Pero duró cuánto? ¿4 años?
Duró 3 años.
3 años.
3 o 4 años, sí, del 62 al 65.
Esto me parece maravilloso. Es que la historia de lo que es la Iglesia Católica me parece fascinante. El tema de los concilios y sobre el tema del Vaticano y de los papas y demás, también debe haber una parte de lucha de poder dentro de la Iglesia.
¿Qué te puedo decir? Es triste pensar que pueda haberlo, pero sin duda lo habrá. es decir, siendo humanos y encontrándose en situaciones límite, como pueden ser estos deseos de poder y de gobierno, sin focalizarse en el servicio, pues es posible que lo haya, sin duda.
Bueno, pues dicho queda. Perdona por la curiosidad, pero sabes que los periodistas somos mala gente. ¿Has estado alguna vez en algún exorcismo?
No, no he presenciado ningún exorcismo, pero tengo que decirte que en todos los bautizos que se celebren en la iglesia hay un rito de exorcismo. Ah. Pero bueno,
¿cómo es esto?
Como sé que tú te refieres a los exorcismos, sí, sí, que se parezcan más a la niña del exorcista.
Más peliculeros, pero ¿cómo es esto peliculero?
Bueno, el rito de exorcismo es una pequeña oración que aparece en el rito del bautismo. Es solo una oración.
Uh-huh. ¿Un cura cómo afronta la muerte? ¿La afronta de una manera diferente al resto de personas que no forman parte de la Iglesia Católica? ¿Tiene otra visión de...? No sé si tanto de la vida y también de la muerte, ¿no? No sé si tienes otra visión.
Creo que un cura afronta la muerte como una persona con fe, como cualquier persona con fe, sea cura o no sea, ¿no? ¿Cómo afronta una persona con fe la muerte? Pues con esperanza. La esperanza de saber que la muerte no es el final nos lleva a vivir una muerte mucho más en calma y mucho más en paz, porque esperamos, creemos, que resucitaremos.
Y a lo mejor eso también te puede parecer una tontería. ¿Un cura puede tomarse un cubata, por ejemplo?
Sí.
¿Sí?
Sí, yo no lo hago porque no me gusta el alcohol,
vale,
pero,
vale.
Pero hay cosas, si los hay.
Hay cosas vetadas, cosas normales que están vetadas para, no sé, fumar, imagino que también se puede, ¿no? El que quiera fumar o el que...
Sí.
¿Hay cosas o curiosidades que están vetadas para los sacerdotes o para los miembros de la iglesia?
Los límites son los límites de la conciencia y poco más. Y lo que dentro de la iglesia podemos llamar en términos religiosos el pecado, ¿no? Pero ese es el límite, la propia conciencia, ¿no?
Damián compagina la labor de propagar y de difundir la fe y también la música y el cante. He leído que te llegó antes, claro, la pasión por la música y por la actuación y tal, que por la iglesia, que por Dios. Esto es así, ¿no? Desde muy pequeño ya eras... ¿Sí?
Desde muy pequeñito, a los 4 años, ya acompañaba a mi abuela cantando flamenco en Granada. Mi abuela era cantadora de flamenco y, bueno, pues actuaba en muchas fiestas populares y yo la acompañaba. Y, bueno, pues tengo casi el recuerdo de esa primera actuación con 4 años y con un sombrero cordobés.
Qué importante es la infancia en la vida de todo hombre y toda mujer, ¿no? Yo siempre tengo esta teoría, bueno, la frase del poeta Rilke, ¿no? Eso de la infancia, la patria, o la infancia, la patria es la infancia del hombre.
Marca
del ser
la historia,
humano.
Sí.
Yo creo que es fundamental, ¿no? Y una infancia truncada o difícil es como un lastre para toda tu vida, ¿no? Para toda la vida del ser humano, ¿no?
Totalmente, marca la biografía de las personas.
Bueno, la cosa no es, yo sé que no quieres ir por ahí, porque además, digamos que intentaste no fueras al concurso de La Voz, que es un concurso mega conocido en España, no tanto por matar el espectáculo del cura televisivo, sino porque de verdad, esto que la gente lo sepa, que de verdad es una pasión desde pequeño. ¿Cómo es este proceso en el que ves a una monja en Italia y decides ir a la Voz, presentarte a La Voz en... ¿Cómo es ese proceso? Porque me he enterado además que tuviste que pedir permiso, esto yo no lo sabía, tienes que pedir permiso al superior, a los superiores, uh-huh. ¿No? ¿Cómo es eso?
Bueno, ahí había un problema previo, y es que mi propia conciencia, ¿no? Pues me planteaba muchos retos y yo me paraba a pensar y decía, bueno, estamos en España y en España basta que salga un cura en la televisión haciendo algo que no sea algo estrictamente religioso y ya lo comenzaremos a llamar el cura friki, ¿no? Yo tenía muchísimo miedo a ser un cura friki. Un padre Apeles, ¿no? Yo huía de ese perfil, yo no quería ser un padre Apeles o un cura friki. Vale.
Perdón, que no era padre, entiendo yo. Creo, ¿eh? Creo que
pues
no era,
la verdad es que no tengo ni idea. Recuerdo el personaje cuando era infantil y de...
Creo leer que no era padre, pero ahora lo busco.
Del Mississippi, pero no recuerdo mucho más. En todo caso, bueno, ese fue mi primer reto. No quiero ser un cura friki, ¿vale? Teniendo eso claro, vi que en Italia esto era posible. Una monja se había presentado a La Voz en Italia y, de hecho, ganó la edición italiana. Bueno, pues entonces yo inicié los trámites de las audiciones, los castings, sin decir que era sacerdote, los primeros castings. Yo no quería que me eligiesen por ser sacerdote, ¿no? Esto lo tenía clarísimo. Ya hay una fase en todo casting donde se realiza una entrevista personal a los que están concursando y, bueno, pues ya te tienes que sentar y decir, mire, pues soy sacerdote, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, pues ya asumí el reto y dije, venga, adelante. Entonces, cuando ya estuvo segurísimo que iba a entrar en las audiciones a ciegas, tenía que pedir permiso. ¿Por qué? Porque yo soy religioso, es decir, pertenezco a una congregación y pertenezco a la iglesia. Donde voy yo, de alguna manera, va a mi congregación y va a la iglesia. Entonces, bueno, pues el obispo de Madrid...
¿Qué digo? No pusieron muchos problemas, entiendo yo.
No. Nos reunimos con el obispo de Madrid, o sea, mi superior se reunió y lo único que le comentó el obispo de Madrid, que ya era el actual, don Carlos, sí, pues le dijo, bueno, pues adelante, pero que no olvides que donde vayas, vas como iglesia.
El padre Apeles, he leído aquí que las intervenciones que realizó en Moros y Cristianos, en los programas de 90, la conferencia episcopal en el 97 dijo que Apeles nunca había pertenecido a diócesis española alguna o institutos o a congregaciones radicadas en España ejerciendo el sacerdocio fuera de toda jurisdicción. Es decir, que yo
muy bien.
Lo leí, no era padre, no era padre Apeles, pero no era tanto padre. Vale. Entonces, el momento de cantar y el momento de la fama y el momento de que todo el mundo... ¿Cómo es el teléfono de un concursante de La Voz cuando actúa en televisión? ¿Esa noche no se duerme mucho?
Esa noche no se duerme. Yo recuerdo perfectamente esa noche y no dormí nada. Estuve respondiendo mensajes. Claro, era la primera vez que de repente me encontraba con 5.000 seguidores en una red social, con 8.000 mensajes y con, bueno, muchísimas personas interesadas. Al día siguiente salí por la calle y era la primera vez que escuchaba por detrás de mí, ese es el cura de La Voz, ¿no? Ese es el cura de La Voz. Y luego, bueno, pues situaciones más o menos cómodas, pues comprando, ¿no? Pues también, este es el cura de La Voz. Bueno, pues ya tenía que mirar bien lo que compraba, ¿no?
Sí, bueno. Y bueno, y además la música es también protagonista, imagino, en tus misas, en tu vida, por supuesto, pero en lo que prediques también, ¿no? La música siempre está presente, o al menos he visto vídeos y demás, de siempre hay música, ¿no?
Sí, yo creo que la música es una herramienta preciosa para conectar con el corazón del ser humano y puede ser cualquier estilo de música, ¿no? Hay música que puede ser heavy metal o la música más clásica y dependiendo del ser humano, pues cada música le conecta de una manera distinta, ¿no? Pero en todo caso, para todos es una herramienta que conecta.
Si te pidiera cantar ahora a capela, ¿qué cantarías? No te he dicho no te he pedido que cantes, pero te he dicho si te pidiera ahora cantar a capela, ¿cantarías?
Pues ahora mismo podría cantar, no sé, algo de Disney o algo flamenquillo.
Ah, si quieres puedes, ¿eh? Si yo no cantaré porque no puedo cantar, no digo porque no sé.
Pues es que no sé, pero mira.
Te ha pillado el cuerpo frío, si no...
Me ha pillado el cuerpo frío, pero recuerdo...
No estaba avisado.
Recuerdo alguna cosilla que cantaba con mi abuela que decía... Se fue perdiendo la lámpara por el llanto de su sol. Se fue perdiendo la lámpara. Yo me acordé de aquel moro. Que lloró por ti, Granada, lo mismo que por ti lloró
que no estaba preparado, muy bien, me aplauden desde el control, muy bien, muy bien. ¿Me puedes poner a mí también reverb? También reverb. Ponme reverb, a ver, hola, hola, ¿se me escucha con reverb? A ver, para, hola, parece que estamos en una iglesia ahora, ¿eh? Estamos en una iglesia, bueno, qué bonito, pero más que no estaba preparado, esto dice que no estaba preparado.
Nada, no estaba preparado, así no canto flamenco, así te lo canto así, vale, en intimidad, vale. El flamenco se canta con más brío y con más fuerza.
Vale, pues quitamos el reverb ya para que no parezca esto una iglesia. Qué bonito. Yo también soy muy fan del flamenco. Ahora estoy escuchando mucho a Israel Fernández. Lo recomiendo. Es un cantador flamenco que me gusta mucho. Y fan del Cigala también. ¿Tienes algún cantaor o alguna cantaora flamenca que te guste especialmente?
Pues mira, Estrella Morente me gusta mucho como canta el flamenco. Las canciones más flamencas, no es que sea ella flamenca, pero las más flamencas de Rosalía, sus primeros discos me gustan mucho. Podría decir esos dos.
Qué bueno. Vamos ahora con una cosa que estamos siempre aquí en el Taxi Onda Madrid, sección mítica, clásica, castiza, pichí del Taxi Onda Madrid, que se llama El Cuestionario de la Guantera. Después de este cante tampoco podemos ir a mejor, así que yo creo que ya vamos a intentar mantener el nivel, más o menos, listo, intentar mantenerlo. Me gusta mucho el cante. Claro, que los de la voz no se equivocan, cuando cogen a alguien no se equivocan, esto va...
Por lo menos no desafinan.
No, cantas muy bien. ¿Qué consejo le darías a tu yo adolescente?
Uy, una pregunta muy interesante. A mi yo adolescente le diría... que viva cada momento, que disfrute, y eso que lo hice. No sé por qué digo esto, la verdad, pero lo disfruté. Yo considero que fui un adolescente muy feliz.
¿Y qué es lo que más detestas del ser humano?
El odio, no comprender al otro en su diversidad.
¿Algo que te gustaría tener y no puedes comprar?
Comprar o tener hijos.
¿Hijos? Vale. Si tuvieras que guardar un objeto en una caja fuerte, es decir, el objeto que de más valor, no monetario, también puede ser sentimental, o que lo tuvieras que guardar en una caja fuerte, ¿qué objeto sería? Esta pregunta sería complicada.
Sí. Claro, es que no tengo muchos objetos, pero si tuviese que guardar algo, no sé, podría ser la cruz que me regalaron en la profesión religiosa, dieron en la profesión religiosa.
¿Tienes alguna manía confesable o inconfesable que quieras confesar en este...
Creo que no.
Este confesionario nocturno.
No, o al menos confesable.
Vale. ¿Con qué personaje histórico vivo o muerto irías a cenar y por qué?
Con Federico García Lorca, soy absoluto admirador de su obra, además estudioso de su obra también, y bueno, le haría muchas preguntas.
Bueno, ¿alguna película, serie, novela en la que te quedarías a vivir y no vale la Biblia?
Sonrisas y lágrimas.
Sonrisas y lágrimas. Eres muy de musicales, entiendo.
Sí, bastante.
Bueno, ¿qué te pareció La Llamada? Que sé que también la... Bueno, ¿has visto, no? ¿Has visto, sí, la obra de teatro?
Sí, sí,
y también
sí.
Viste...
La he visto el teatro dos veces y la película varias también.
¿Bien?
Me pareció bastante sugerente. Yo sé que hay muchas personas de fe que se escandalizan, ¿no?, con este tipo de cine o de propuestas, pero a mí me parece que detrás de lo que puede parecer escandaloso hay un mensaje muy potente y muy, bueno, yo creo que muy urgente también para nuestra sociedad.
Por ahí va The Young Pop. Te recomiendo la serie, de verdad. Mira, lo que tiene un mensaje que puede ser irreverente, pero después hay un mensaje que yo me quedé diciendo... Te hace... Y imagino que esto va con todas las obras de teatro y todos los musicales y todos los libros. Que más que darte respuestas, entiendo yo, lo que te deben dar es preguntas. Y esto es lo más importante. Esta pregunta también es complicada para ti. ¿Qué canción o qué grupo no falta nunca en tu coche o en tu móvil, en tu Spotify?
Pues mira, hay un grupo cristiano evangélico que se llama Hillsong. Esa música no falta nunca. Tampoco falta TC, que es un grupo instrumental de música cristiana también, pero ecuménica. Esas dos músicas no faltan. Y luego le puedo añadir a Rosalía, le puedo añadir... Depende, muchas cosas.
Hasta aquí el cuestionario de la guantera. Te quiero preguntar... Por otra cosa, por el año que pasaste en Calcuta, de misionero. A lo mejor la pregunta es un poco directa, pero nos haría falta a todos ir para allá para quitarnos la tontería de encima, ¿no?
Totalmente, eso lo he dicho en algún momento y es así, lo pienso y lo creo. Yo a más de uno lo llevaba de las orejas a algún sitio de misión para que se quitase muchas tonterías.
¿Qué es lo que más se aprende?
Se aprende primero a entregarse 24 horas sin pedir nada a cambio. Y segundo, a ser agradecido, porque lo que ves allí es entrega y agradecimiento por parte del resto de personas, ¿no? Creo que son las dos cosas que se aprenden. Y también a amar un poco más a Dios en las personas sufrientes, ¿no?
Y también pasaste un año en Roma, entiendo, ¿no? Eso he visto.
En Italia.
En Italia. No en Roma.
En Roma una parte de ese año.
Ah, vale.
Durante el noviciado.
Esto es como el noviciado, es como el año de preparación.
Eso es. Es un año de encierro total.
¿De encierro?
Sí, bueno.
Casi encierro.
Casi encierro. Podemos salir y demás, pero sí que estamos aislados en un pueblo del sur de Italia que se llama Chorani, donde inició la congregación. Y bueno, es un año concentrados en el tema de la oración y en la formación interna.
Bonito pueblo.
Bueno, es un pueblo interesante, un pueblo muy pequeñito.
Vale, o sea que no era bonito.
200 vecinos, no es feo, es un pueblo, bueno, que tiene su riqueza natural también.
La iglesia más bonita, o catedral, más bonita en la que has estado, ¿cuál podría ser? Y mira que Granada tiene iglesias muy bonitas y catedrales muy bonitas. También pues es verdad que Madrid es muy criticada con la Almudena.
Sí, bueno, la Almudena es bonita, pero así como monumento yo creo que hay otras mucho más bonitas. Pues no sé, está la Catedral de Toledo, la Catedral de Burgos, son iglesias preciosas.
¿Y en Italia se vive diferente la pasión? ¿Hay más fervor católico en Italia que en España?
Yo creo que somos culturas muy similares, muy muy similares. Y claro, un año y con tanto encierro no me dio para evaluar demasiado, pero yo creo que si tuviésemos que evaluar, prácticamente iguales.
Siempre preguntamos, para ir llegando al final, si tienes algún peor viaje en coche. Conduces, ¿no? ¿Tienes algún peor viaje en coche?
Sí, conduzco. Pues no sé. A mí me gusta muy poco hablar cuando voy conduciendo y a lo mejor puede ser alguno en el que haya ido acompañado, pero no lo recuerdo.
Tú vas conduciendo y no te molesta a nadie. Tú vas en silencio.
Sí, yo soy un gran amante de la soledad y del silencio, aunque pudiera no parecerlo por mi vocación artística.
También porque la soledad buscada es una fuente de felicidad.
Para mí lo es, sin duda.
Bueno, padre Damián María Montes, te deseo toda la suerte del mundo, que vaya todo muy bien. Gracias por la charla instructiva, ha sido la verdad, porque yo no... Siempre me gusta invitar a gente, que venga gente al taxi, gente diferente, gente diversa, y gente que cuente lo que cuente, y cante lo que cante, sea interesante. Gracias, padre, que vaya
un
todo
placer.
Bien. Los planes son los mismos este año, ¿no? Un cura se coge vacaciones.
Tenemos un mes.
Un mes.
Sí, en mi congregación tenemos un mes.
¿Y te vas en agosto?
En agosto.
¿A Granada?
Iremos a la mejor tierra de tu España.
Gracias, padre. Un abrazo.
Hasta luego.
En el taxi de Onda Madrid, echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en Madrid. Miramos el retrovisor.
¡Ay, los italianos y las italianas! ¡Hermanos del Mediterráneo!
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor.
Nos llevamos bien, ¿eh? Todos saben que nos llevamos mucho mejor los españoles con los italianos que con los franceses. Los galos también se vayan en el Mediterráneo, pero no es lo mismo. Quizá porque los italianos y los españoles nos parecemos en algo más, ¿no? Ambos somos países apasionados.
Pero un poquito de pelea, dejarse el alma, mosquearse...
Países que son grandes aficionados al fútbol.
¡Señor! ¡Señor, gol! ¡Gol de señor! ¡Gol!
Tenemos política teatrera, quizá más calmada en nuestro país, aunque no se lo crean, no alcanzamos el nivel de la política italiana.
Señorías, creo que he cumplido con el mandato fundamental de la política, que es mejorar la vida de las personas.
Somos los dos países de buen comer.
Las patatas con mozzarella y bacon. Madre mía. Un plastón de patatas congeladas con bacon y un poco de queso por encima.
Se lo digan a Chicote. También somos países de buen beber.
Maestros en el comer y catedráticos en el beber. A tanto vividor, golfo y desahogado como hay suelto.
Se lo digan a García. Ellos tienen el Coliseo, nosotros la Alhambra. Ellos tienen Paolos y nosotros a Pablos. Ellos son hijos de Fellini y nosotros de Berlanga. Ellos tenían a Buffon y nosotros a Casillas. Ellos tienen República y nosotros monarquía. Mattarella contra Felipe VI. Los dos somos naciones de playa, de fiesta, de picaresca, de procesiones. Es verdad que aquí vienen muchos italianos que triunfan. El caso de Alejandro Lecchio, de Antonio Delate, de Carlo Ancelotti, su ceja.
Dar las gracias al presidente que me ha querido aquí, a José Ángel, toda la directiva. Estoy muy feliz, soy muy feliz de volver aquí, a lo que siento que es mi casa. Y...
¿Cómo te queremos, Carlo? Gente como Laura Pausini.
Se fue el perfume de sus cabellos, se fue el murmullo.
Qué bonito. O el bueno de Nek. ¿Que quién es Nek, señora? Pues el de Laura no está.
Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Y tú que si estás, preguntas por qué.
Llegó también a la fama el romano Eros Ramazzotti.
Quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú.
Cómo se enamoraron de él, la verdad. Es difícil de combatir con los italianos, aunque de todos los italianos que desembarcaron en España, soy fan de una chica rubia, eléctrica, chisporroteante, españolamente italianísima, italianamente española, mundialmente mediterránea, llamada Rafaela Carrà. Preguntarás con razón, pero Padilla, ¿qué tiene que ver esto con el retrovisor de hoy en el taxi? Yo te lo explico. ¿Te has preguntado alguna vez si nos han gobernado italianos? Pues ya estoy aquí yo, raudo y presto a explicarte que sí. Mira, Carlos IV, que fue rey de España entre 1788 y 1808, nació en Portici, en una localidad de la comarca napolitana de Campania. Tampoco muchos saben que Juan Carlos I en realidad nació en Roma, año 1938. Pero el italiano más extraño que reinó en España fue un señor llamado Amadeo de Saboya. Y no me hagas rimas, que te veo venir y no tenemos 5 años. Hoy retrovisor italo-español, retrovisor del rey que italiano que, en gran resumen, vino a España, vio el Carajal y se piró. Amadeo Ferdinando María de Saboya, Amadeo Fernando María de Saboya, fue el primer rey elegido por el Parlamento español, proclamado rey el 16 de noviembre de 1870. No aguantaría mucho, ¿eh? 3 años después, en febrero de 1873, abdicaría de su corona y se marcharía de España. ¿Quién era el bueno de Amadeo y por qué había llegado a ser rey de España? Bueno, había que remontarse a la muerte del rey Fernando VII, muerto en 1833, sin herederos varones. Había tenido niñas. Y el truán, sabiendo ello, había abolido antes de morir la ley sálica. ¿Qué es lo que es esto? Es la ley que impedía reinar a las mujeres y a sus descendientes. Si tenías una hija, pues para gobernar no valía, según la ley sálica. Y claro, Fernando VII había abolido esa ley en favor de su hija recién nacida, la que sería después Isabel II. Pero, siempre hay un pero, Carlos María Isidro de Borbón, hermano del rey muerto, dijo que Nanay, que tenía que volver la ley sálica para que él llegase al trono. Carlos acabaría provocando las guerras carlistas, que fueron 3, a lo largo del siglo XIX. Entre esas luchas de poder, la que acabó accediendo al trono fue Isabel II. Claro, era muy niña y tuvo regentes, que eran las personas que se encargaban de gobernar cuando el rey era niño. Claro, fue, primero fue en la regente María Cristina y después el general Baldomero. Seguía siendo niña, pero a los 13 años, Isabel II, en 1843, sería coronada reina. Hubo malestar durante su reinado, Carlitos de Borbón seguía provocando el rum-rum por detrás, los grupos políticos contrarios a su gestión. La reina tendría que exiliarse de España pasados 25 años de reinado por el estallido final del descontento hacia su gestión en la Revolución de 1868, que daría lugar a una constitución, la de 1869, lo que sería el primer intento en España de establecer un régimen político democrático en forma de monarquía parlamentaria. ¿Pero qué rey ponemos? Esa es la pregunta que se hicieron. Pues ahí es cuando pensaron todos en Amadeo de Saboya, un candidato al trono. Tanto extraño, ¿eh? Porque no conocía el país ni el idioma. Es como si pones a Joaquín, el del Betis, de rey en Italia, y se tiene que poner a hablar italiano.
Sí, una partida bellísima. Penso que hoy la escuadra ha sido una partida muy, muy importante ante una Juventus muy poderosa.
Hay que ser bastante genio para decir molto poderosa y tirar para adelante. Bueno, pues ese fue el elegido. Joaquín no, Amadeo de Saboya. ¿Por qué? Principalmente por las presiones que tuvo el rey italiano Víctor Manuel II, que era su padre, con las que Juan Prim, que era el presidente del Consejo de Ministros de España, en ese momento estuvo en consonancia, ¿no? El elegido entonces fue el duque de Aosta, segundo hijo de Víctor Manuel II. El conde de Romanones, político y empresario, terrateniente, figura destacada de la España a mitad camino entre el 19 y el 20, escribió de él, dijo, de frente espaciosa y algo prominente, encuadrada por rizada cabellera, los ojos negros, de mirar inexpresivo, gruesos labios, recia y blanca la dentadura, la barba cerrada, disimulando el prognatismo de los Habsburgo, que tenían esas mandíbulas que sobresalían de la boca. Amadeo Ferdinando María de Saboya llegaría a España un 30 de diciembre, a Cartagena, para después arribar a la Villa y Corte de Madrid el 2 de enero de 1871. Comenzaría la España de Amadeo. No me miren así, es que me gusta la banda sonora del Padrino, no tiene nada que ver con que Amadeo fuera mafioso. Pero no me digan que no es bonita. Bueno, vayamos al turrón, el reinado de Amadeo. Es cierto que empezar con buen pie no empezó, la verdad. Porque imagina que alguien te ficha y cuando llegas al lugar donde se te ha fichado, el que te ha fichado está muerto. Pues algo así le pasó a Amadeo, que mientras viajaba a España atentaron contra el general Juan Prim, muriendo a los 3 días por las heridas sufridas. Vale, no empezó bien, pero... ¿Qué pasó para que el italiano se fuera tan presto? Pues durará apenas 2 años largos. Lo principal, la inestabilidad política. Hay que recordar que esto ya era monarquía constitucional, como lo que tenemos ahora, y había gobiernos. En el caso del reinado del italiano hubo demasiados gobiernos, hubo 6 gobiernos en apenas 2 años. Claro, así es difícil que la imagen del monarca fuera buena. España, ese país cainita que siempre está en guerra consigo mismo, se unió, pero en contra del rey. Nunca tuvo Amadeo ni su esposa, María Victoria Dal Pozzo, la aceptación por parte del pueblo madrileño y español. No se les cogió en gracia. Estas cosas pasan y tienen difícil remedio. Para mayor inri, los carlistas volvieron a arremeter y provocaron la Tercera Guerra Carlista en 1871. Y por si fuera poco, en 1972 atentaron contra él y su mujer, ¿no? Un 10 de julio, porque estaban de regreso al Palacio Real. Después de pasear por el Retiro, en la calle del Arenal, su carruaje fue disparado, pero, milagro, salieron vivos. Estas cosas, que siempre gustan tanto al pueblo español, salir vivo de algo, hizo crecer en popularidad a Amadeo I de España, pero poco tiempo le duraría el cariño del público. La situación continuó en su línea, inestabilidad, guerra carlista sumada a la guerra de los 10 años en Cuba, que tampoco cesaba, políticos que van y que vienen, críticas que no cesan. Estaba el rey en su palacio como Mourinho.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene este poder?
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me quieren? Finalmente, en febrero del nuevo año de 1873, decidió que no merecía la pena seguir. La mañana del 11 de febrero mandó una carta de despedida al pueblo español. En su carta de despedida escribió el rey Amadeo: conozco que me engañó mi buen deseo, dos largos años a que ciño la corona de España y la España vive en constante lucha, viendo cada día más lejana la era de paz y de ventura que tan ardientemente anhelo. Si fueran extranjeros los enemigos de su dicha, entonces, al frente de estos soldados, tan valientes como sufridos, sería el primero en combatirlos. Pero todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra, agravan y perpetúan los males de la nación son españoles. Todos invocan el dulce nombre de la patria, todos pelean y se agitan por su bien. Y entre el fragor del combate, entre el confuso, atronador y contradictorio clamor de los partidos, entre tantas y tan opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar cuál es la verdadera y más imposible todavía hallar el remedio para tamaños males. Lo he buscado ávidamente dentro de la ley y no lo he hallado. Fuera de la ley no ha de buscarlo quien prometió observarla. Nadie achacará flaqueza de ánimo mi resolución. No habría peligro que me moviera a desceñirme la corona si creyera que la llevaba en mis sienes para bien de los españoles. Ni causó mella en mi ánimo el que corrió la vida de mi augusta esposa, que en este solemne momento manifiesta como yo el vivo deseo de que en su día se indulte a los autores de aquel atentado. Pero tengo hoy la firmísima convicción de que serían estériles mis esfuerzos e irrealizables mis propósitos. Estas son, señores diputados, las razones que me mueven a devolver a la nación y en su nombre a vosotros la corona que me ofreció el voto nacional. Se fue el rey italiano más breve de la historia. Esa misma tarde del 11 de febrero de 1873 se proclamó la primera República Española y pocos meses después volvió la monarquía y con ella los Borbones, hasta ahora que siguen estando. Pero eso, si quiere, se lo cuento otro día. Me invitaron a un ático. El anfitrión era el amigo del hermano de mi amigo, lo que viene siendo en noches de viernes el famoso lema: los amigos de los hermanos de tus amigos son tus amigos. Hay que agradecer a estos tipos, borrachos de generosidad e ignoros y de otras cosas, que abren las puertas de su hogar a seres desconocidos. Lo mismo invitas a un locutor de radio que al que se acostó con tu ex sin tú saberlo, obviamente. Lo primero que hice fue mandarle un mensaje a la mamá, como el funcionario que ficha en la oficina. Protocolo puro. Todo está bien. Sí, sí, estoy con los de siempre. Y usé la vieja confiable de él. ¿Para qué te voy a decir nombres si después no te acuerdas? Esa nunca falla. Con las madres se debe utilizar lenguaje corto y al pie. Si empiezas a dar detalles, te pasa lo que contó Pilar en Twitter, que dijo que le dijo a su madre que estaba de chill y le preguntó a la madre que quién era ese tal chill. Tiene mucha literatura esas noches por escribir, ¿eh? Amistades de unas horas, tipos y tipas que me volveré a encontrar a la luz del día al comprar el pan y nos miraremos con la intuición de que nos conocemos. Pero es que una panadería se parece poco a un ático y más a aquel ático. De verdad, qué cosa más grande. Qué baño, qué salón comedor, qué vistas, qué ventana corredera. De todos modos, y sin desmerecer al piso del amigo del hermano de mi amigo, digamos que soy bastante fascinable. Ahí me das un rollo de papel higiénico de doble capa y soy como Neil Armstrong tocando suelo lunar. Pasadas las horas, los soldados del Roncola volvimos a nuestras trincheras diarias por la mañana, a las 5 del día siguiente, recién levantado. Mi madre me preguntó con ínfulas de fiscal general del Estado que a qué hora había llegado a casa. Servidor, en estado catatónico, tiró de la vieja confiable: ¿para qué te voy a decir la hora si después no te acuerdas? Alone again, alone again, alone again. Aquella noche de viernes nos sentimos invencibles, aunque yo me sigo quedando con la noche de los jueves sintiéndome acompañado por ti, aunque no sea en un ático, aunque nos encontremos en una panadería y nos miremos con la intuición de que nos conocemos. Pero es que una panadería no es un taxi, no es el taxi de Onda Madrid. Cuídense ahí fuera, que la vida está peligrosa y hace calor. Siguen en la Onda de Madrid. Abrazo de Carlos Padilla, gracias de corazón, sean felices, o al menos inténtenlo. Adiós, 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 adiós.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.